Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo en este miércoles santo, en el que ha ganado España a Kosovo, fase de clasificación para el Mundial de Qatar 3-1, con goles de Dani Olmo, de Ferran Torres y de Gerard Moreno, que volvía a jugar después de la lesión. Están en esta noche de radio Lama, Guas, Mónica Marchante, Uzquiano, Palomar, Rico, Senabre, Alcalá. Está Raúl leyendo los mensajes. A Lama le queda poco tiempo de batería en el sistema satélite que tenemos de conexión especial con Sevilla.
5%.
5% de batería. Pues vamos a aprovechar este 5%, pero vamos, hasta el final. Unai Simón, Lama.
4%.
4% de posibilidades de ser titular, ¿o qué? ¿Cómo le
ves? No, Unai Simón es su portero y además me parece también bien que Luis Enrique le defienda públicamente. El problema es que Casillas era Casillas y desde que se marchó Casillas el debate de la portería está abierta. Y hasta que no llegue un tío que encadene 10 o 12 partidos brutales, le vamos a seguir cuestionando. Yo creo que Unai es un grandísimo portero. Hoy ha tenido un fallo colosal, garrafal, pero yo creo que tiene ahora mismo la confianza de Luis Enrique. Porque mira cómo lo ha defendido públicamente y la mejor defensa es que los tres partidos lo ha puesto de titular.
Eric García, el fallo, antes de preguntaros por Eric García, el fallo de Unai Simón es raro. O sea, es un fallo raro porque a poco que hubiera entrado con un poco de fuerza.
Se afloja.
De no jugar.
Se le va larga y le da miedo.
Sí. Era consciente de lo que había hecho y no ha sabido cómo resolverlo.
Es que hay gente que dice, tenía una final de Copa el sábado. ¿Tú crees que ahí se acuerda de que tiene final de Copa el sábado? En ese segundo, por favor.
Claro. Se le va larga duda y no va por todas. Si va por todas, igual la saca.
Pero la salida, lo que es la salida, no es tan, tan descabellada. Además, es que, según explicó Luis Enrique, se lo pide Luis Enrique.
Es el control, hombre.
Es el control lo que ha fallado.
Oye, Eric García, que le vemos tampoco en el City, le hemos visto más en España que en el City en toda la temporada. ¿De verdad este es el central que busca el Barça?
Sí. Se le ven cositas. No, es evidente que está, que no, o sea, tú le ves y no dices, buah, es Gerard Piqué. Es evidente que no estamos ahí, no estamos en ese punto. Pero yo creo que se le ven cositas con el balón, de perfilarse, de jugar y tal. Evidentemente hay que verle más. Y un tío que no es titular en su equipo es muy difícil juzgarle. Pero yo no sería muy, muy crítico con Eric García. Ahora, no habrán sido los mejores partidos de su vida. Pero yo creo que si lo analizas a él individualmente...
No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, Dani.
No.
No ha estado mal. No.
Un chico libre.
Tampoco ha estado muy bien, pero...
Es un central de los de Guardiola, de los de sacar muy bien la pelota, pero para mí le falta mucha contundencia para jugar en la...
Un poco blando, ¿no?
Sí.
Es más aseado que contundente.
A mí me parece que es más central Araujo que él, pero me parece que un chico de la casa que tiene eso más o menos interiorizado, queda libre y demás, pues que venga.
Ahora, de todas formas... Jugar en el Barça de central sin calidad es muy difícil, ¿eh? No, y él la tiene.
La tiene toda.
Ahora,
él tiene
mucha calidad. Ahora, estoy con lo que dice Guille, a lo mejor le falta contundencia. Pensar que es un jugador que no es muy alto, es rápido, bueno, tiene una salida a balón, pero tiene una cosa buena que puede suplir su falta de corpulencia, de altura. Lee muy bien el fútbol, anticipa muy bien y adivina muy bien. Y eso
a los
centrales que les vale.
Es un niño futbolista, eso es verdad.
Pero además no lo hemos visto con el central que tendría a su lado, ¿no? En una supuesta titularidad en la Eurocopa.
¿Quién creéis que sale tocado de estos tres partidos? Que sale...
El equipo en su conjunto no ha jugado bien.
No, pero personal, busco nombres propios que digas tú. Creo que este para la Eurocopa no va a dar.
Esa pregunta
es que queda muy lejos.
Para mí casi todos.
Es que esa pregunta es para todos, claro. Es que decir, dígame, ¿quién te ha dado al revés la pregunta, Juanma? ¿Quién te ha entusiasmado? ¿Dani Olmo?
Pedri.
Ejemplo.
Para mí el gran beneficiado por cambiar de la pregunta al revés es Pedri. O sea, no contábamos
pero hoy tampoco,
con él.
Tampoco
no, también, los del vagón de los 27, 28, 29, para mí son los más perjudicados, ¿eh? Para mí los Fabián... No digo que no vayan a ir a la Eurocopa. Pero los Fabián, Canales, Thiago...
Claro.
Estos van a salir más tocados
paso
que los
no
jóvenes.
No,
claro, porque es que ninguno de estos ha roto. Y entonces, los jóvenes, Oye, Ferran ha metido dos goles, Dani Olmo ha metido dos goles.
A mí Morata me gusta muchísimo.
Sí, pero ahí hay un centro del campo que es donde siempre estamos súper poblados, donde yo creo que ahí hay algunos
ha puntuado mucho Gerard Moreno, salir y chupar.
A mí lo, el de, mejor, lo de Pedri sí me parece.
Salir y enchufar, has dicho.
Sí,
entendí,
sí.
Salir y chupar.
No, eso es lo que he dicho. Y luego sí que me parece que lo de Pedri. A Pedri, o sea, es un tío que llega a la selección con 18 años y le dan la manija del equipo.
Claro, sí. Hay que ponerle su contexto.
Oye,
es que
una cosa.
Acaba
el otro día en la portada de Marca, me quedé muy sorprendido con las piernecitas de Pedri.
Es que seguramente físicamente estará por hacer todavía.
Está trabajando eso.
Quiero decir, esas piernecitas son. Y sin embargo, claro, se lesionó en Sevilla y ya ves tú que se recuperó en tres días.
Pero lo que corre, es que el campo que
y
abarca.
Y lo que corre y tal. ¿Cómo puede ser con esas piernecitas que
y los balones que corta?
Sí, sí.
Recupera muchos balones en defensa.
Yo que he visto los partidos. Sí, yo que he visto los partidos de la sub-21, a mí, Gonzalo Villar y el Manu.
Manu García.
Buenos jugadores.
Me han parecido mejor que todos estos.
Manu García. Yo te digo que en segunda no brilla en segunda. Convencido que cuanto más arriba juegue va a ser mejor para él. Más arriba digo de calidad del equipo.
Esos dos tíos en esas posiciones tal, a mí me ha parecido los mejores.
Sobre la lista de la Eurocopa, Luis Enrique en Televisión Española ha dicho esto:
salgo de esta semana con estos 24 jugadores y hay otros 10 más que podrían venir. De esos 34 saldrá. No te voy a decir los 10 que faltan, pero con eso jugaremos. Tampoco... Siempre hemos dominado una lista o controlado una lista más amplia. Ahora, en este momento, estos 24 tienen muchas opciones de venir, no te voy a engañar. Pero hay 10 jugadores, diría, alguno menos quizás, entre 32, 34, de ahí saldrá la lista.
¿Y algún nombre más? ¿Alguno? No los 10, pero alguno nos podrás decir.
Bueno, pues Pau. No es muy difícil tampoco.
No, ese no.
Ese es el fijo, ¿vale?
Es lo que ha dicho. Que es bastante, ¿eh? 32 sí. De 32.
Yo sobre la lista, Juanma decía que Pedri se ha subido al tren en el último vagón.
Sí.
Dani Olmo me parece uno de los grandes beneficiados. Ya era titular, pero estos dos goles
creo
que le confirman como fijo y ya veremos si como titular. Pero lo que decía Manolo, de los que todos contábamos, Thiago, Fabián, Canales, que fíjate la de interiores que salen, ¿eh? Thiago, Fabián, Canales, Coque, Llorente, Pedri, Mikel Merino, que no ha venido esta vez porque tenía molestias. Son 7 para 2 puestos. Es que no caben todos en la lista.
Sí, sí.
Y son jugadores bastante habituales últimamente.
Llorente, cuidado, que yo ya no sé si le ve como centrocampista.
¿Qué juega?
Yo no lo entiendo lo de Llorente. O sea,
es desperdiciarlo.
Es que yo no lo sé que ellos son los que más saben de fútbol. O sea,
es verdad que le faltan sus titulares. O sea,
sí, pero
Carvajal
Pero yo a Llorente le veo un tío con tanta llegada que cuanto más lo alejes.
Yo nunca hubiera imaginado que lo ha llevado para esto, para ponerlo ahí. Yo me hubiera puesto
¿Dónde brilla Llorente? ¿Qué es lo que está haciendo Llorente? Marcar goles, dar goles. Llegar a línea de fondo, desbordar por fuerza. ¿Lateral derecho? No lo entiendo.
Si bueno, nos va pero, en el dibujo de un 4-3-3,
carrilero, difícil, carrilero.
Claro.
Sí, pero en un dibujo de un 4-3-3, ubicar a Llorente es muy complicado.
Muy complicado, sí.
Porque Llorente para jugar en 4-3-3 tienes que ponerle
o interior derecho. Claro.
Sí. Entonces ya de interior derecha no le vas a ver desbordar por bandas y llegar a línea de fondo. Entonces, a lo mejor para ubicarle, esa es la única posición...
Donde puedes doblar, a lo mejor.
Donde
sí.
Yo le veo, ¿eh?
Pero sí. Yo también creo en que le faltaba Carvajal, Navas y Sergi Roberto. Entonces ha dicho, bueno, tengo a Llorente, que arriba no me cabe porque tengo otros, pues le pongo de lateral pensando que él se iba a incorporar como centrocampista.
Es
más.
Un parche.
Yo creo que una cosa que sí que ha hecho bien Luis Enrique es las pequeñas sociedades. Llorente y Coque se conocen del Atleti en la banda derecha, por los dos juntos. Alba y Pedri se conocen del Barça en la izquierda, por los dos juntitos.
Pedri ha mezclado muy bien con Olmo, ¿eh?
Sí. Pero eso, como no ha habido tiempo para entrenar, pues jugadores que se conocen de los clubes, que juegan más o menos cerca de posición, y bueno, era la idea.
Oye, despedimos a Lama, al que le quiero preguntar, ¿cómo te has encontrado Sevilla, Lama? Un miércoles santo tan especial y tan distinto.
Pues mira, huele como siempre, pero le falta a la gente que es lo que hace grande a Sevilla, pues con tristeza, con pena, pero con mucha esperanza e ilusión de toda la gente sevillana, que, bueno, ha querido, el que ame la Semana Santa ha querido rendir homenaje a cada uno de sus pasos, en vez de estar en procesión, pues yendo a sus iglesias.
Lo que he visto es que la gente, aunque no haya salido en procesión, la gente ha salido arreglada a la calle. Es decir, o sea que por las fotos que he podido ver en redes sociales y tal, son gente que se ha puesto su traje, su vestido, tal, no sé qué, y que está, ha tomado el aperitivo este mediodía en Sevilla como si fuera un miércoles santo normal.
Pero
¿no?
siempre han salido para ir a ver a su Virgen, a su Cristo.
Desde el acuerdo, sí, sí.
Claro, ¿no? Han ido a la iglesia a verlos y luego, bueno, pues evidentemente Sevilla es una ciudad que vive en la calle. Piensa que hoy tenía 31 grados cuando hemos llegado aquí. Y que, bueno, pues que está triste porque es su Semana Santa, que es la fiesta más grande que tienen los sevillanos junto con la Feria de Abril, y es la segunda vez que la pierden. Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Cabra, Jaén, Salamanca, Valladolid, Zamora,
sí, sí.
Murcia, hay tantos sitios donde la Semana Santa es algo grande, pues oye, toda la vida, todo el año trabajando para poner tu paso en la calle y que al final no puedas hacerlo. Pues oye, se te vienen abajo muchas ilusiones. Pero bueno, hay la esperanza de volver. Y seguro que volveremos.
Sí, es una de las grandes riquezas de este país. Esta semana, como se celebra en esas ciudades que ha relatado Manolo Lama y en otros muchos pueblos, en pueblos muy pequeños donde hay tradiciones muy cuidadas y muy arraigadas, y que pues ya es el segundo año que no se pueden celebrar. Confiemos que el próximo año todo vuelva a la normalidad. Manolo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hombre.
Buen viaje de vuelta. Adiós, gracias.
Cuidaros.
Hasta luego. Así ha sido el periplo de la selección española de Luis Enrique, al que hemos visto en la versión Luis Enrique, como hemos dicho estos días, versión recuperada de Luis Enrique, ¿verdad, Senabre? Sí. Del Barça, de ruedas de prensa donde había pique, tensión.
Enfadado con el mundo, sí. Sí. Casi más de jugador que
No llega
que
todavía.
Entrenador.
Yo creo que en el grado borde está en un 7 sobre 10 en la escala Richter, ¿no?
Está ahí, está 6
y pico, 10.
Estamos a otro empate, ¿eh? Puede mejorar.
Yo, perdonar que discrepe, yo claro. No le veo borde.
No, o sea, claro.
No.
Yo tampoco.
Pero claro, ¿por qué? No, de verdad te lo digo. Juanma, yo le he visto ruedas de prensa en el Barça y eso
no,
era
por
otro
eso
nivel.
Por eso te digo, claro, que en el Barça que está
pero
en un 6
ahora,
y pico sobre 10.
Las explicaciones que da, creo que está explicando más cosas que ha explicado nunca. O sea, cuando estaba en el Barça no daba tantas explicaciones.
No, en el Barça fue progresando. El último año estaba más tranquilo y, sí. Irónicamente, fue el último, claro, lógicamente suyo. Pero empezó ya en la etapa de jugador y luego cuando entró en el banquillo más beligerante.
También te digo una cosa. Ayuda que él vea a los periodistas a través de una pantalla. Porque si los tuviera ahí cara a cara, te cabreas más todavía, ¿sabes?
O sea,
el cuerpo a cuerpo...
No es lo mismo.
El cuerpo a cuerpo tal...
Yo discrepo. Yo le veo en los palcos de vez en cuando y no, esa versión que tú das no corresponde con la que yo trato, sinceramente.
No, claro, pero porque tú te llevas muy bien con él.
No,
y
no,
tienes
pero
mucho feeling
es que...
y sí, y os lleváis muy bien, os gusta mucho el ciclismo y sois muy amigos.
Hombre,
y
sí, bueno,
y veis documentales.
Es un motivo fundamental
sí,
ese
pero,
para...
No, pero que es verdad. Pero él hay a la mayoría de...
No, yo te digo, Juanma, te lo digo de verdad, o sea, sinceramente, en esta segunda época en la selección yo le veo muy, muy cambiado a Luis Enrique, en general en el trato con la gente, con los periodistas incluidos. ¿Que pueda estar tenso ante situaciones como la que ha vivido en estos tres partidos? Pues... lógico, es lógico que esté tenso porque todos los seleccionadores, todos, incluidos los más tranquilos y los que mejor relación tenían con los periodistas, han pasado momentos de tensión, pero yo, sinceramente, no le veo para nada alterado, ni borde, ni nada.
A
y he seguido todas las ruedas de prensa, ¿eh?
Lo que me sorprende, más allá de si está enfadado o no, es que estas notas que se ha puesto son muy poco ambiciosas,
bueno, son,
¿no?
No, es que son clarísimamente lo interpreto como una provocación. O sea, son notas para que nosotros digamos...
¿Pero qué va a decir?
¿Pero
qué va a decir?
¿Pongo
suspendo?
No, es el momento de poner notas, ya veremos en la Eurocopa y tal, y no sé
que
qué.
Diga que nos queda mucho por trabajar, o nos falta esto lo hacemos bien.
Eso lo sabe.
Nos ha dado al piste y estamos ahora todos los canarios picando ahí de la nota de Luis Enrique.
Al piste para los pollos que decía el Boquerón Esteban.
Eso es. Una cosa importante. Ayer decíamos que terminó el partido de Portugal lesionado. Bueno, no lo terminó. En el 39 se retiró João Félix, el jugador del Atlético de Madrid. Conexión directa con el entorno de João Félix siempre tiene nuestro compañero Javi Gómez. Hola, Javi. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tiene João Félix? ¿Va a poder jugar con el Atlético de Madrid este fin de semana?
Bueno, la noticia es que aparentemente no está lesionado. Ayer los servicios médicos de Portugal ya eran optimistas. Hoy, esta mañana, las pruebas del Atlético de Madrid también han revelado que no hay nada grave, aunque es cierto que tiene molestias y no son de ahora. Por lo que me cuentan, lleva un tiempo jugando con dolor, tanto en el tobillo desde la temporada pasada, que sufrió una entrada de Parejo cuando jugaba en el Valencia, como en el dedo gordo del pie por una entrada de este año en Copa del Rey. Pero el jugador quiere probarse estos dos días antes del Sevilla, que sabe que es un jugador importante para el Cholo, y veremos si puede llegar. Es complicado, pero no está descartado por ahora.
Vale. Gracias. Javi, un abrazo.
Abrazo, Juanma.
Hasta luego. ¿Está Alcalá para contarnos lo que la UEFA tiene previsto para la Eurocopa o ya va cerrando de cara a la Eurocopa? Y está Fouto para ampliar la noticia con la que hemos abierto este programa, y es que habrá liga el fin de semana en el que se juega la final de Copa entre el Barça y el Athletic Club en Sevilla, que es el fin de semana del 17 de abril. Ese fin de semana no había liga. Porque había liga entre semana, la semana después. Bueno, pues han quitado la jornada entre semana y, a excepción de los partidos de liga del Barça y del Athletic, el resto sí juegan. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, el miércoles 28 de abril se va a jugar esa jornada 33, pero esa semana se juega las semifinales de la Champions y de la Europa League. Y como Tebas y Rubiales están absolutamente convencidos 100% de que el Madrid va a eliminar al Liverpool y se va a clasificar para semifinales, y como Tebas y Rubiales están convencidos 100% de que el Granada y el Villarreal van a llegar a semifinales, han cogido toda la jornada del miércoles 28 y se juega todo eso el fin de semana reservado para la final de Copa entre el Barça y el Athletic, el fin de semana del 17-18 de abril, que no iba a haber liga. Se juegan 8 partidos, salvo, como tú decías, el Barça-Granada y el Athletic-Valladolid. Así que el resto de partidos se juegan ese fin de semana. Evidentemente, los horarios no van a coincidir con la final de Copa, que se juega el sábado a las 9:30 de la noche.
Solo faltaba, ¿eh? Solo faltaba.
Sería magnífico.
Es que ya, me imagino a Tebas poniendo el partido del Madrid a la misma hora que la final de Copa. Esto ya es lo que les quedaba, ¿eh?
Bueno, es que este fin, bueno, este fin de, no, hombre, no, Juanma, el Madrid juega este fin de semana el sábado a las 4 y la final, la final entre el Athletic y la Real Sociedad se juega sola.
Sí, pero que os acordáis cuando este partido era la gran fiesta del fútbol español, paraba todo, no había ni partidos, no había ni partidos de alevines para que todo el mundo estuviera centrado, tal no sé qué, y ahora, bueno, Tebas va a poner fútbol hasta que esté sonando el himno de España, vamos.
Pero no es distinta,
La final de la Copa del Rey siempre se ha jugado sola, pero no seis ventajistas, que no es un año normal.
No,
es una pandemia mundial, hay partidos que se juegan con la Champions, o sea, te juega todo mezclado porque estamos en un año muy difícil para todos.
Pero nuestra función es sospechar.
Sí, nosotros siempre sospechamos porque somos así por naturaleza, evidentemente.
Efectivamente.
Y por último, contarte, Juanma, que hay mucha preocupación en la liga por el tema de los brotes. Ha habido uno en el Mirandés, ha habido uno en el Valladolid, y recuerdo y hay un positivo en el Español, hay uno en el Zaragoza. Recuerdo una cosa muy importante, que a partir de la jornada 30 de Primera División no se puede aplazar ningún partido. A partir de la jornada 30 de Primera División y de la 34 en Segunda, no se puede aplazar un partido por COVID. Si se aplaza un partido, se le da por perdido al equipo.
Todavía así no vamos a reír.
Lo digo en serio, Miguel, porque...
Una cosa, el Mirandés, que ha tenido 13 positivos, que no ha jugado esta semana, ¿va a jugar el domingo?
Sí, lo ha confirmado el presidente del Mirandés con Carlos Llamas este mediodía en Copa Asturias. El brote está controlado porque han dado ya 3 PCRs negativos, mañana esperan el cuarto. La liga, para que el brote esté controlado, tienen que dar 4 PCRs negativos, así que mañana se espera el cuarto. Evidentemente, si han dado negativo en el primero, el segundo y el tercero, se espera que jueguen con los jugadores que puedan. Pero insisto, es que no hay fecha, Juanma. No hay fechas y las dos últimas jornadas son unificadas en horario. Con lo cual, no se pueden aplazar partidos ya en esta recta final a partir de la jornada 30 en primera y de la 34 en segunda.
Alcalá, ¿y la Eurocopa?
Bueno, ha habido reunión del comité ejecutivo de la UEFA con el presidente, con Ceferín, con Rubiales, que es vicepresidente de la UEFA y estaba también en esta reunión telemática de esta mañana. Y hay bastantes noticias importantes que afectan, entre otros, también a la Eurocopa. Se mantienen, Juanma, las decisiones ya tomadas son que se mantienen los 5 cambios en cada partido en la fase final de la Eurocopa de este verano a partir del 11 de junio y también en la Nations League de octubre, en lo que va a jugar España, que se enfrenta a Italia, y en la otra semifinal Francia y Bélgica. 5 cambios se mantienen para estos torneos. En el tema público, va a haber aficionados en las 2 finales de competiciones europeas de este año 2021. La final de la Europa League es en Gdańsk, en Polonia, va a haber público. La final de la Champions es en Estambul.
¿Hay juego España en Gdańsk?
En el europeo del 2012, efectivamente.
Es la ciudad donde asesinaron al alcalde, ¿os acordáis? En un acto público asesinaron al alcalde de la ciudad hace poco, hace 3 años.
No recuerdo. Sí, sí. Bueno, pues ahí se juega la final con aficionados y la de Estambul de la Champions también, según ha decidido este comité ejecutivo de la UEFA, o al menos es la idea, en función de la evolución también de la epidemia a día de hoy. Y sobre el público en las ligas y en la Eurocopa, la vuelta del público al fútbol en las ligas domésticas y en la Eurocopa en el torneo de este verano, la UEFA dice, Juanma, que son los gobiernos... La UEFA se quita de medio. Antes había una limitación, un máximo aforo del 30% era la indicación de la UEFA. Lo han suprimido absolutamente y han dicho que son los gobiernos de cada país de la Unión Europea los que tienen que decidir cuánto público entra o cuánto porcentaje permiten en cada estadio y en cada competición. Así que, si en mayo, en España, por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes, el nuevo presidente del Consejo, José Manuel Franco, autoriza un 20 o un 30% como se estaba trabajando para las últimas jornadas de Liga, da el ok este comité ejecutivo de la UEFA, y en Bilbao, en la Eurocopa, en junio, los partidos de la primera fase de la selección española, si se autoriza, no sé, 5.000, 10.000, 15.000, lo que se autorice, la UEFA da el visto bueno. Hay que tener en cuenta...
Perdona, si no hay público, no hay Eurocopa.
No han dicho eso.
¿Pero se entiende eso?
No, pues no sabría qué decirte, porque es que no han dicho eso en el comité de... Ellos han mantenido el plan inicial de las 12 sedes.
Sí, pero que no han aclarado si hay una sede que dice no han aquí no entra nadie, si hay, no se la quitan.
Han dicho que es potestad de cada país decir cuánto público. Pero si hipotéticamente, efectivamente, un país dijera...
Cero público,
la UEFA no ha dicho que elimine esa sede. Yo creo, Juanma, que vamos a ver cómo evoluciona todo después de la Semana Santa... ellos quieren mantener el plan inicial. Esto es un homenaje a los 60 años del torneo, 12 sedes, 12 países. Yo intuyo por la reunión del comité ejecutivo de esta mañana que aunque sean porcentajes distintos, a lo mejor España deja un 20%, a lo mejor Rusia permite un 40% y a lo mejor el Reino Unido permite un 15%. Pero quieren mantener el plan inicial de las 12 sedes del multisede en el torneo de este verano. Así que, bueno, pues estas son las decisiones. Y, por cierto, la nueva Champions, esto ya es al margen de la Eurocopa, la nueva Champions, la que ya hemos contado aquí, que elimina la fase de grupos y que pasa de 32 a 36 y que va a una clasificación única y que el aficionado del Madrid o del Barça verá si su equipo va primero, quinto o decimoctavo en cada jueves, después de cada jornada, que empieza, por cierto, en el año 2024, se anuncia oficialmente por parte de la UEFA el día 19 de abril.
Me dice Basteiro que el día 17 de marzo UEFA dijo: si una ciudad llegara a proponer un escenario a puerta cerrada, no se excluiría automáticamente, pero los encuentros que allí se iban a celebrar podrían trasladarse a otras ciudades.
Es lo mismo que excluirlo entonces.
Que es, no, es decir, como encontremos una alternativa mejor, cuidado con los que no dejen entrar a nadie. A ver qué es lo que pasa. Mensajes. Hay gente, mucha gente escuchando el partidazo. En este miércoles santo, ¿qué dice Alberto Arau?
Pues uno decía, ¿no habéis comentado que después del fallo de Unai Simón enfocan al banquillo y se ve claramente a De Gea sonriendo?
No, pero fueron minutos después, fueron por lo menos un minuto y pico después y estaba comentando algo, no creo que fuera del fallo de Unai Simón.
El gol de Kosovo es un gol de final de Copa del Rey, lo miréis por donde lo miréis. Unai se equivoca en el despeje y no va por todas en el cruce por miedo a lesionarse y perderse la final. Este portero lleva ya muchos errores en salidas y despejes con el balón en los pocos partidos que lleva y no le dais palos como los palos que sí le dabais a De Gea en el primer partido que jugó. ¿Que Pedri sale reforzado? ¿De verdad? ¿Qué le veis a Pedri? Se pregunta este oyente. Tengo que esforzarme por fijarme en lo que aporta, ni un solo pase decisivo. Otro oyente dice, Lama, deja de vendernos la moto. Si no tiene ningún problema de dinero, si quiere quedarse en el Madrid, por muy malo que sea el contrato que le ofrece Madrid, que lo firme de una vez. Y en cambio otro dice, Lama tiene toda la razón. El Madrid no quiere a Ramos por su edad, igual que no quiso a Cristiano. Tiene 35 años y un contrato muy alto. Será siempre de los nuestros como Raúl, Zidane o Roberto Carlos, así lo venderán. Pero esto ya hace 2 años que Florentino lo tiene pensado. Y hay otro oyente que opina sobre el futuro de Sergio.
Juanma, buenas noches, hombre. No darle más vuelta ya que si Ramos se va o se queda. Vamos, que a Ramos le ha dicho lo mismo que me dice a mí, mi mujer, cuando digo que me voy ahí. Por lo mismo le dice Florentino. Si coge las maletas, no vuelva.
¿Algo que decir, Mónica, del comentario de... ¿El oyente?
No, nada, que está dicho todo ya.
12 y 32, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, el sábado uno de los partidos más bonitos del año.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.